Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 29 de septiembre, es la 1 y 35 minutos. Hoy celebramos a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Hoy es el santo de nuestro querido obispo emérito, Rafael Torija, y es el 32 aniversario de la ordenación como obispo de nuestro otro obispo emérito, Antonio Algora. Felicidades para todos, bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Bueno, y felicidades también a la Hermandad del Silencio por el 75 aniversario de su fundación y a la de la Flagelación por el 25 aniversario de su creación. Esta semana hemos tenido más presente a la familia vicenciana porque el miércoles era San Vicente de Paúl y con motivo de los 400 años de la fundación de toda la obra de este santo francés, el obispo presidió la misa en la catedral. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues eso es, la obra de San Vicente es inmensa. San Vicente estuvo siempre en camino, abierto a la búsqueda de Dios y de sí mismo.
Muy bien, pues cuéntanos algo más de la actualidad de nuestra diócesis.
Pues mañana, sábado a las 12, en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, nuestro obispo, Gerardo Melgar, va a enviar a todos los profesores de religión de nuestra diócesis. La Eucaristía que se va a celebrar en el envío es signo de que son enviados por la Iglesia y en su nombre. Es la misión canónica. Y también mañana se celebra la convivencia de inicio de curso de cursillos de cristiandad en el Santuario de la Virgen de la Sierra, en Villarrubia de los Ojos. Comienza a las 10 de la mañana. Y el domingo es la asamblea de los amigos del seminario con una conferencia sobre la belleza y la vocación por parte de Vicente Díaz Pintado, formador de la comunidad de fundamentación. Después se aprobarán los nuevos estatutos y se rezarán vísperas con los seminaristas. Es un día muy importante para todos los miembros de la asociación, participar en estos actos una vez al año. Y nada más y nada menos que hace 475 años que se erigió la parroquia de San Juan Bautista de Argamasilla de Alba. Lo están celebrando a lo largo de todo el año. Para la celebración, la parroquia ha organizado distintos actos, como un encuentro infantil, cena de familias, Eucaristía de Acción de Gracias y también conciertos. Y además, el núcleo serán las conferencias que explicarán la historia de la parroquia y de la Orden de San Juan. Y el próximo miércoles es la inauguración de curso para el seminario y para el Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga. A las 6:30 se celebrará la Eucaristía y será el envío de los profesores y a continuación don Bernardo Torres, vicario judicial, va a pronunciar una conferencia. Y también les informamos que el domingo 8 de octubre, María del Castellar Guzmán García va a consagrarse ante la Iglesia, ante nuestro obispo, como Virgen consagrada. Será el domingo 8 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral.
Con este rapidísimo repaso a la actualidad, cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros.
Pues a través de nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diócesiscr.
Y este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue el Espejo de Ciudad Real. Voces y trabajo al servicio de los oyentes de COPE. José Andrés Antón en el control, Silvia Zamora, su cuenta de Twitter @SilviaZac en la coordinación de todo, Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera y el hashtag PatronasManchegas, que nos va a seguir acercando a las patronas de los pueblos de nuestra diócesis. Hoy las patronas de Almadenejos, Luciana y Porzuna, Nuestra Señora del Rosario. Ya cerrando el programa y antes del Twitter del Papa, del tuit del Papa, Antonio Gallardo nos hace su reflexión. Comentario con cine es el hashtag. Bienvenido, Mr. Marshall, es la película que inspira la reflexión de Antonio de hoy. Quédense aquí, en COPE, aquí en El Espejo, porque siempre somos interesantes y ponemos todo el empeño en ello. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Con motivo de los 400 años de la familia vicenciana que estamos celebrando, por ejemplo, les anuncio que el próximo 11 de noviembre en Madrid va a ser la beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana y que para informarse y inscribirse tienen la página web beatificacionmártiresvicencianos.org. Pues con ese motivo, con la celebración de estos 400 años, tenemos aquí en los estudios de COPE en Ciudad Real a Sor María José Mora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y vamos a también a llamar enseguida a Felipe Muñoz. Pero primero con Sor María José. La obra de San Vicente es muy amplia. ¿Qué se siente al ser miembro de esta obra de 400 años?
Bueno, pues la verdad es que no sabría cómo expresarlo con palabras porque son sentimientos tan profundos que me sale un sentimiento de alegría, de satisfacción y, ¿por qué no decirlo?, como de sano orgullo de formar parte de una familia tan grande en la Iglesia y no solo grande en número, sino grande en fecundidad y grande en profundidad.
Eso te quería preguntar porque yo creo que no lo tenemos bien ubicado, ¿no? Porque habláis de la familia vicenciana. ¿Quiénes formáis parte de esa familia vicenciana?
Bueno, pues actualmente y según los últimos estudios recientemente ultimados por alguna universidad de Estados Unidos, que no recuerdo exactamente cuál, ¿sí?, la familia vicenciana la formamos actualmente en más de 200 ramas de sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos en todo el mundo.
Ramas.
Estamos en 150 países y somos más de 2 millones de personas. Dicen las malas lenguas, ¿sí?, que somos la familia carismática más grande de la Iglesia.
Pues esas serán buenas lenguas, ¿entiendes? Y por ponerle nombre, ¿quiénes? ¿Qué grupos?
Bueno,
¿qué?
Pues por ponerle nombre, en España todo este gran esta gran diversidad se concreta en 7 ramas oficiales. Las voy a ir nombrando por orden de aparición en la Iglesia y en el mundo y en la familia. Hoy, este año, se cumplen 400 años exactamente de la fundación de la AIC, la Asociación Internacional de Caridades, que fue la primera fundación de San Vicente de Paúl en 1617. A continuación, nació la Congregación de la Misión. Bueno, ni que decir tiene que la AIC eran señoras de las cofradías, de las parroquias, de todos los pueblos por donde San Vicente iba misionando. La Congregación de la Misión fueron los sacerdotes que le iban ayudando en estas misiones y que, pues en el siglo XVII todos sabemos cómo estaba la Iglesia, cómo estaba la sociedad y se dedicaron los sacerdotes de la misión a formar al clero, pero no solo al clero propio, sino al clero general de Francia y a evangelizar a los pobres de los campos, porque decía San Vicente que en París había muchos sacerdotes que se pasaban el día sin hacer nada y la pobre gente del campo se moría de hambre y se condenaba. Después nacimos las Hijas de la Caridad, con las jóvenes aldeanas de los alrededores de París para hacer los servicios más humildes a domicilio, en los hospitales de París, en el Hotel Dieu, pequeñas escuelitas que Santa Luisa de Marillac junto con San Vicente fue abriendo allí donde se fundaba cada caridad, porque la enseñanza estaba dedicada a la élite y Santa Luisa y San Vicente entendieron que las niñas pobres tenían tanto derecho a la educación como las ricas y fue a la que se dedicaron. Después nació, ya fue después de la muerte de los fundadores, estas tres fundaciones fueron en vida de los de Vicente de Paúl y Luisa de Santa Luisa Amarilla. Después nació la Sociedad de San Vicente de Paúl, que fue fundada por el beato Federico Zanán, catedrático de la Sorbona, casado y con una hija. Y bueno, pues era un joven profesor universitario que promovió en la más alta élite cultural de París el servicio de los pobres al estilo de Vicente de Paúl. Por esa misma época, bueno, él no lo hizo solo, lo hizo con una hija de la caridad, Rosalía Rendú, beata también, que, bueno, pues le orientó, le asesoró y le ayudó cómo llevar a cabo esta gran obra dentro del mundo universitario. En 1830 se apareció la Virgen Milagrosa a una joven hija de la caridad, Santa Catalina Labouré, y nació Juventudes Marianas Vicencianas, la antigua Asociación de Hijas de María. Bueno, pues está también por todo el mundo. En España está el Secretariado Internacional, donde se lleva un poco el motor del mundo entero. A continuación, y con esa misma idea de la Virgen de propagar esa medalla que ella forjó en las apariciones, pues se fundó la Asociación de la Medalla Milagrosa, que bueno, pues son todas estas capillas de madera que van por nuestras casas y nuestros pueblos y nuestras calles, noche tras noche, con la Virgen.
En fin, que cuando pensamos en familia vicenciana, hija, o sea, San Vicente Pablo, hijas de la caridad, no estamos siendo todo lo exacto que debemos ser.
Y todavía nos faltan los últimos, nos faltan los más pequeños, que no los menores, que es MISEVI, Misioneros Seglares Vicencianos, que fue una rama, la última fundada, que también es a nivel internacional, también está el secretario internacional en España, y se desgajó de JMV con los jóvenes que querían ir a misión a Yentes, pero sin ser consagrados. Y bueno, pues es la rama que se encarga de gestionar, motivar, apoyar, formar a los laicos vicencianos en la misión a Yentes. Estos somos.
los que formamos parte de la familia vicenciana sabemos que San Vicente tenía pues muchas virtudes, ¿no? Pero ¿cuál destacarías como para imitar?
Pues hay una que le tengo especial cariño porque era la que él más cariño le tenía. San Vicente decía, tengo tanto aprecio a la sencillez que la llamo mi evangelio. Entonces, una persona sencilla, un vicenciano sencillo, cualquiera con el que se pueda andar en zapatillas, sentarse, hablar cara a cara, mirándose a los ojos, que no seamos de pitiminí ni de protocolo, que esa sencillez vicenciana la llevemos por donde vayamos y sea el sello de identidad de nuestra vida.
Tenemos al teléfono a Felipe Muñoz, que lo saludamos ya y que es un gran placer tenerlo aquí. Felipe, buenas tardes.
Lo mismo digo, Miguel Ángel. Buenas tardes para ti y buenas tardes a toda la audiencia.
Muy bien, muchísimas gracias. Felipe, una cuestión muy sencilla. Tú has sido profesor en el Colegio de San José de aquí de Ciudad Real durante varios años. Ahora mismo estás en el equipo de titularidad. ¿Cuál es tu experiencia de compartir trabajo con las hijas de la caridad en todos estos años?
Bueno, decirte que mi experiencia, como no puede ser de otra forma, ha sido, es, y si Dios quiere, será muy positiva. Fíjate, en primer lugar, como bien has dicho, pues he tenido una larga trayectoria en el Colegio San José. Primero, pues como hijo de profesora y de persona vinculada a la administración del centro, en el caso de mis padres, y posteriormente desde el año 97 como profesor. Esto me ha permitido conocer una realidad que es maravillosa, al tratarse, como bien sabes, de un centro muy reconocido e integrado en nuestra capital, a través del cual pues las hijas de la caridad han impregnado ese estilo, ese carisma vicenciano en toda nuestra sociedad. Pero es en el verano de 2010 cuando la anterior visitadora provincial, Sor Concepción Viviente, que en paz descanse, pues me propone formar parte del equipo de titularidad de la institución, y es cuando verdaderamente se abre ante mí una oportunidad que con el paso del tiempo pues reconozco que ha sido impagable. Paso de conocer una única realidad a poder valorar la diversidad de casas y obras que las hijas de la caridad tienen por toda España. Y este hecho ha supuesto para mí un enriquecimiento personal continuo e inagotable. He podido conocer de una forma profunda obras muy dispares y comunidades de hermanas que me lo han dado todo. Me han acogido extraordinariamente y sobre todo me han aportado ese estilo humilde, ese estilo cercano, sencillo y lleno de sensibilidad con toda la sociedad y en especial con los más desfavorecidos. Decirte por último que buena parte de mi formación personal y profesional se la debo a ellas, y por todas las posibilidades y el respeto que me han mostrado y por haber impregnado en mí esos valores que me permiten pues dar cada día gracias a Dios por todo lo que me ha concedido.
Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Has destacado un servicio cercano y sencillo. Muchísimas gracias.
Sí, pues muchas gracias a ti y al programa. Adiós, adiós.
Y bueno, Sor María José, para terminar, así en nuestra diócesis, ¿qué tarea más sobresaliente así pues dirías que habéis aportado, que seguís aportando, en concreto las hijas de la caridad, que bueno, que es lo que hoy, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, ¿no? Más cercano nos toca.
Bueno, pues siguiendo nuestras constituciones, tengo que decir que no hay necesidad humana alguna que las hijas de la caridad podamos sentir lejana a nosotras. Estamos llamadas a dar respuesta a cualquier necesidad humana, del tipo que sea, y sobre todo aquellas a las que no ha llegado nadie todavía o la respuesta que se da no es la más adecuada. Por ejemplo, en la pastoral sanitaria, tanto en el Hospital de Puerto Llano como en el de Ciudad Real, se trabaja ampliamente y luego en acompañamientos personales a todo tipo de consultas y de servicios en toda la provincia. Visita a enfermos desde las parroquias, esto en lo sanitario. Luego en el asesoramiento a laicos, tanto en la ICE como en la Medalla Milagrosa como en JMV, es muy importante el acompañamiento de los seglares y ahí tenemos un mandato especial de San Vicente. Los colegios, pues ahora mismo como colegios propios tenemos el de La Solana y el de Manzanares, aunque tenemos la titularidad y lo llevan los laicos, y el de Puerto Llano y Ciudad Real lo lleva una fundación, pero el carisma vicenciano está en todos y las hermanas estamos ahí pues siempre de respaldo y de sostén. Y luego el amplio mundo de la acción social. En todos nuestros pueblos, en todas nuestras comunidades, en la reciente comunidad cerrada de Brazatortas la semana pasada, seguimos yendo una o dos hermanas para seguir haciendo el acompañamiento y el apoyo a las familias en el ámbito social y pastoral. Lo social es donde nació todo y todo está impregnado de lo social. Somos animales, personas, sociales, relacionales. Y luego, como novedades y punta de lanza, pues tenemos todo el tema de los refugiados y de la trata de personas que estamos abriendo camino junto a otras entidades.
Sor María José Mora, hija de la caridad, muchas felicidades por
muchas
este
gracias.
400 aniversario y que la familia vicenciana siga creciendo y siga extendiéndose en el tiempo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con patronas manchegas. Hoy, las patronas de Alma de Nejos, Luciana y Porzuna, Nuestra Señora del Rosario. Inma, buenas tardes. Hoy en directo, en el teléfono.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. Pues cuéntanos sobre Nuestra Señora del Rosario.
Pues sí, es que esta próxima semana pues ya muchos pueblos van a estar en fiestas por la festividad de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Entonces, por ese motivo, pues hoy vamos a hablar de esta vocación como patrona de los pueblos de Alma de Nejos, Luciana y Porzuna. La Virgen del Rosario fue proclamada patrona de la villa de Alma de Nejos pues desde muy antiguo. Los hombres de la mina necesitaban un consuelo maternal ante tantos peligros y lo encontraron en ella. La actual imagen es de factura reciente, puesto que la antigua fue quemada, y la que hoy se venera es de talla, su cabeza y el niño Jesús que porta en sus brazos. La imagen ocupa el centro del altar mayor de la actual parroquia. La primitiva era una capilla ermita del cementerio y la iglesia actual, que se construyó en 1760, parece ser parte de una mina, por eso poco o casi nada puede resaltarse de ella. En cuanto al pueblo de Luciana, no se tienen datos de cómo y cuándo dicha localidad toma como patrona a la Virgen del Rosario. Se dice que quizás el hecho histórico de Lepanto y las sufridas consecuencias influyeron para que adoptasen este patronazgo como tabla de salvación. Desde entonces, pues se ha comprobado que la devoción a la Virgen del Rosario pues ha ido incrementándose cada día en el pueblo de Luciana. El lugar donde se da culto a la patrona es la actual iglesia parroquial, construida no hace demasiados años, de estilo funcional y arquitectura moderna. Y por último, en la localidad de Porzuna, pues la festividad de la Virgen del Rosario se celebra desde tiempo inmemorial. La imagen primitiva de la Virgen, destruida, había sido tallada al gusto de la época y pertenecía a las llamadas imágenes de vestir y llevaba corona de plata, tanto la imagen de la Virgen como la del niño Jesús. Y si esta modalidad de las vírgenes de vestir aparece sobre finales del siglo XVI, pues puede llegarse a la conclusión de que la Virgen del Rosario fue tenida como patrona de Porzuna a finales de ese siglo o principios del XVII, ya que no hay otros documentos que puedan atestiguar tal devoción. Ya en 1939 se reorganiza la Hermandad de la Virgen del Rosario y se adquiere una imagen que es la actual, de talla completa. Y la Virgen lleva corona en metal dorado, llevando en la espalda unas ráfagas del mismo metal. Pues estas han sido, Miguel Ángel, las historias de la Virgen del Rosario como patrona, como hemos dicho, de Almadenejos, Luciana y Portuna. Pues la semana que viene, si Dios quiere, conoceremos otros pueblos también con esta misma vocación de la Virgen del Rosario.
Muy bien, Inma, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, un saludo a todos.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la mirada, para la columna de opinión de Antonio Gallardo.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde hueso que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
El hashtag comentario con cine es con el que tuiteamos esta reflexión semanal de Antonio Gallardo. Hoy la película de Bienvenido Mr. Marshall es la que le sirve a él para esta reflexión que va sobre Cataluña.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1953, el valenciano Luis García Berlanga dirigió probablemente una de las mejores películas del cine español, Bienvenido Mr. Marshall. Como ustedes conocen, en la posguerra mundial, el gobierno de los Estados Unidos ayudó económicamente a muchos de los países europeos que estaban prácticamente en ruinas. Aunque España no contó oficialmente con dicha ayuda, algunas partidas económicas sí llegaron a nuestro país, sumido también en la reconstrucción. Con el excelente guión del propio Berlanga, junto a Miguel Miura y Juan Antonio Bardem, y con dos enormes actores como Pepe Isbert y Manolo Morán, la película sorteó la férrea censura de la época, gracias a su ingenio, que solapó una ácida crítica al régimen del general Franco. La frase de la película es sin duda la genial: como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Forma en la que el alcalde de Villar del Río comienza su discurso ante la inminente llegada de los americanos. Pues bien, este próximo domingo, Dios lo evite, unos iluminados nacionalistas, Puigdelmonte y Junqueras, ayudados por un tal Rufián, al que la vida le puso el apellido preciso, están a punto de subirse al balcón de su pueblo, como ya hizo Pepe Isbert, para saludar no ya a los americanos, sino al mito aldeano de la independencia. Muchos de sus convecinos, como los de Villar del Río, asistirán con la boca abierta al discurso de promesas vacías, pero que va a llegar sin las explicaciones prometidas. Con la ayuda de anarquistas, ultraizquierdistas, antisistema, antiguos terroristas, ocupas y varios ciberdelincuentes internacionales sin ninguna credibilidad, el trío de próceres de la utopía y el engaño van a poner en serio riesgo la convivencia de su hermosa región y la de la propia España. Sus ciudadanos verán pasar a la velocidad de los Cadillacs americanos en Villar del Río la ensoñación política que probablemente nace en un intento de construir un paraíso de corrupción de la independencia, basada en mentiras históricas y en la burda manipulación de varias generaciones de niños educados en estas mentiras y en el odio al resto de los españoles. Ojalá que todo salga bien, o lo que es lo mismo, que todo les salga mal a estos golpistas. Ojalá que pronto vuelva la sensatez a Cataluña y dejen de saludar a un Mr. Marshall que no es más que una pesadilla que ya dura mucho. Pidamos a Dios por la paz entre los hombres y de los pueblos entre sí. El anhelado don de la paz del que solo nos acordamos cuando lo perdemos. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y todavía nos queda el tuit del Papa, Silvia.
Pues esta mañana el Papa nos decía: hoy es la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Pidámosle que en todo momento nos recuerden la presencia de Dios.
Volvemos el próximo viernes.